Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos Deportes COPE Valencia con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz en la redacción y con Marce Valera, los mandos técnicos. Noticias en la próxima media hora en el Valencia, en el Levante y por supuesto también en Valencia Basket, todo ello acompañado por el mejor tiempo de opinión. 30 segundos y arrancamos.
Hace más de 60 años abrimos BMW Bertolín en Valencia para ofrecer el mejor servicio. Más de 60 años después, seguimos abriendo cada mañana con la misma idea. Eso nos ha llevado a ser el concesionario BMW más antiguo de Europa. Y hoy, nuestro deseo es estar a tu lado para siempre. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Dos de la tarde, 31 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Noticias en el Valencia, empezando Villarejo, segundo día de trabajo sobre el césped en la ciudad deportiva de Paterna.
Sí, un día más que como novedad el calor que estamos sufriendo todos, pero a los jugadores ahora les pilla en pleno trabajo y evidentemente cuando...
No te termina el calor, ¿eh? Llevas dos días insistiendo en...
No, es lo que me trasladan desde la ciudad deportiva de Paterna, porque cuando pregunto siempre me hablan de mucho calor, mucho calor. Y digo, hombre, quiero decir, 11 de julio, lo normal será eso, ¿no?
Puedes hablar. Pedro Zamora, buenas tardes.
Buenas tardes. Información de servicio. Entre las 5 y las 8 de esta tarde, en Valencia, está previsto un tormentón.
Oye.
Tormentón.
Y ahora que digo porque
la gente lo tenga...
Lo ha dicho cuatro veces en los últimos tres minutos. Tiene que ser de AEMET directamente la filtración.
Ampliamos en la web.
Además, para la presentación del programa, ¿eh? Pide paso.
Ya habíamos tocado techo hoy. O sea, quiero decir, sí. Tampoco.
No, pensábamos que veníamos con el folio en blanco, pero.
Si había que contar una noticia, era esta, ¿eh?
Se está arreglando.
Mucho calor. Yo lo pensaba el otro día con los entrenamientos en el Saler y con los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna, que no son ni mucho menos a las 8 de la mañana.
Pero una cosa, han ido ahí porque han querido, ¿eh?
Claro. Y por ahorrar.
El Levante igual. No, pero el Levante ya fue el año pasado al Saler. Van porque quieren.
Van por pasta.
Sí, pero que no saltan al campo a las 9 de la mañana.
Bueno, el Valencia un poquito más tarde, pero sí, 9 y media por la mañana y a las 7 lo más tarde que puede. Bueno, podría empezar a las 8, pero vamos.
Bueno, la primera parte ha sido en el césped, precisamente por eso. Y la segunda en el gimnasio y ya desde ayer por la tarde, porque las sesiones son dobles, hoy también por la tarde, ya están los 5 que llegaron ayer, Diakabi, Cheng, Sommer, Rasic y Yunus trabajando con el equipo.
Hay que espabilar en el mercado, ¿eh?
Solo está trabajando
es
al margen.
Escucho esos nombres y me suena al equipo que luchó por el descenso la temporada pasada.
Que está muy reciente, además. Pues tiene pinta de que...
No, que se va a hacer largo.
De todos esos, menos Rasic, tiene pinta que, a pesar de la voluntad, que es seguramente que de los cuatro... dos, si no tres salieran, vamos a ver, el 31 de agosto me suena que cuatro de los cinco van a estar aquí. Vamos a ver qué pasa, ahora hablaremos del mercado. Y que, como te decía, solo trabaja al margen un chaval del filial, pero que de momento está teniendo trato de primer equipo, como es Mario Domínguez, que esta mañana estaba, como digo, en solitario
con
el fisio, con el recuperador Jordi Solí en el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna.
¿No te ha llegado todavía ese mensaje de vestuario de todos los veranos, todas las pretemporadas que te gusta recordar?
El que más le gusta a Zamora, primero viene el de
vena hinchada,
intensidad,
trabajo intenso,
intensidad, Bordalás, intensidad,
afonía,
Javi Gracia, afonía, intensidad, Gattuso, intensidad.
Este sí que sabe. Van como aviones.
No, y después viene el de 10 días después, la plantilla está con
entrenador.
Con el entrenador.
Están enchufados.
Y tal.
Pero aquí hay un cambio.
Y después llega noviembre.
Claro, claro.
Ya no hay un globo que inflar tan grande.
Y después llega noviembre y Topperlaire. No es nuevo, pero fíjate, ayer Chaume Domènech, uno de los capitanes, decía: no, pero es que ahora el Pipo empieza de cero. Quiero decir, no le dio tiempo a instaurar sus métodos. Es decir, es que el vestuario lo ha cogido como que comienza contador a cero para Rubén Baraja también hoy, que por cierto es el cumpleaños del míster.
Felicidades, Pipo. Y de Alberto Marí también.
También.
Pues felicidades para Alberto.
22
años Alberto Marí. Generación 2001.
Y Baraja, 44, puede ser.
¿Generación de Baraja?
Uy, ahí ya...
Solo se sabe.
Los del
2000 para...
¿Baraja será 77, 78? Será por ahí, no sé.
Si os metéis en charco, a mí, Luco no, tiene 31, por cierto.
Tenía yo razón, entonces. Tenía yo razón.
75 es Baraja.
Un abrazo, que se ha dado un golpe en la cabeza. Un abrazo.
Estaba escuchando ya ahí en el coche.
Se ha dado un golpe en la cabeza.
Sí,
real.
Sí, no el de todos los días, sino uno real. Sí, no. Y le mandamos un
De hecho,
un
creo que grande. Le ha ubicado las neuronas en el sitio.
Ah, muy bien. Muy bien.
48 cumple Baraja.
48. Pues está hecho un chaval, la verdad. No, iba a añadir una cosa que igual se nos va. Mira, 48 me recuerdan. Se adelanta. Primero lo ha dicho Zamora.
Está soy Zamora.
Mercado de fichajes un día más, como decíamos, sin novedades en el caso Yunus, sin ofertas por Mamardashvili y sin resolverse el asunto Canós con el Brentford. El acuerdo es total con el futbolista, pero como desvelamos en su momento en COPE, es el agente del jugador el que tiene que sacar a Canós gratis a cambio de perdonar el último año de contrato que tiene con el conjunto inglés y de un porcentaje de una futura venta. Ha habido mucho nerviosismo en redes sociales en las últimas horas con posibles intereses de otros clubes hacia el futbolista valenciano. La realidad es que el chaval tiene un acuerdo con el Valencia pactado desde hace semanas y que ahora lo que están haciendo es tratar de llegar a un acuerdo con el Brentford, a quien no quieren pagar por el último año de contrato del jugador, que rescinda el último año que tiene de contrato, que lo perdone allí, y asegurarle un porcentaje de una futura venta. En ello están. El otro día la verdad es que hubo un numerito un poco circense del chaval con una camiseta allí en las instalaciones del Brentford pidiendo ayuda a través de las redes sociales en un mensaje subliminal. Yo creo que se está demorando este asunto y ahora preguntaremos a la redacción del diario Marca si, que se me entienda la expresión, no está dañando un poco la imagen del Valencia, que por una contratación de un chico al que le queda un año de contrato, que evidentemente con todo el respeto del mundo no es un primera espada, y a sabiendas de que ya desde hace semanas había un acuerdo total con el jugador, que incluso en relevo hace unos meses, en mayo, dijo que mataba por jugar en el Valencia, pues extraña. Que entiendo que cuanto más se ahorre el Valencia mejor, pero que estamos hablando igual de un traspaso de 100, 200 mil euros, que es posiblemente lo que pueda percibir por Jorge Sáenz, que ayer desvelamos que el Club Deportivo Leganés es el club que está de los de la Liga Smart Bank haciendo más fuerza por hacerse con los servicios del central. Caso extraño y con poco tacto por parte del Valencia el asunto de Fran Pérez, con quien hay acuerdo total con el Elche para la cesión del canterano. La semana pasada decíamos en COPE que el Valencia hacía bien en pelear con el Elche esas cláusulas que se ponen por minutos jugados para garantizarse que Fran Pérez en segunda división dé un paso atrás para dar dos pasos al frente en un club que es primera espada en la categoría, el Elche, la temporada que viene. Hay acuerdo total ya en esa operación, pero está todo en stand-by, según nos dicen, a la espera de resolver precisamente el caso de Sergi Canós. Y para mí no tiene mucho sentido, porque se está privando a un activo del club, a Fran Pérez, a que llegue cuanto antes a su nuevo destino, en este caso a tierras ilicitanas, conozca a sus compañeros, convenza al entrenador y aproveche desde ya su cesión precisamente para volver más fuerte al riesgo, al margen del riesgo que puede haber de que el propio Elche se canse y se vaya a buscar a otro jugador, porque el Elche es un club ahora mismo en segunda división, como lo era el Levante la temporada pasada, que ha recibido la ayuda por el descenso y que va a hacer un proyecto para regresar de primeras a la máxima categoría. Yo creo que para que Fran Pérez esté entrenando con Barajas a sabiendas de que le han dicho que se busque salida, ha encontrado salida, es un buen destino y está todo acordado, no pinta mucho en la ciudad deportiva, sobre todo, ya digo, por el chaval, ¿eh? Que es cierto que el Valencia es el que le paga y demás, pero el chaval tendrá que salir ya para ir a conocer su nuevo vestuario y cuanto antes ganarse el crédito del entrenador para tener el mayor número de minutos posibles en Elche. Pero esto es lo que pasa con Fran Pérez, que ya dijimos la semana pasada. Esta semana se tiene que cerrar. Bueno, pues están a la espera de que el Valencia dé luz verde para que Fran Pérez se suba al coche, haga la maleta y se marche a Elche, al Martínez Valero, la próxima temporada. 20 para las 3, redacción del diario Marca, Fernando Álvarez. ¿Daña la imagen del club, Fernando, el hecho de estar alargando el fichaje de Sergi Canós?
Es lo que tiene cuando no cuentas con dinero para invertir en fichajes. El Valencia está yendo a por futbolistas que quieren jugar en Mestalla y utiliza esa voluntad para negociar con el club al que pertenecen. Lo está haciendo con Sergi Canós y pretende hacerlo con el Sevilla y Rafa Mir. Como estrategia negociadora es arriesgada porque siempre puede pasar como con Capú y el Watford en verano de 2020. Canós no quiere ir al Anderlecht, que paga 500.000 euros, y el club blanquinegro solo ofrece un porcentaje de una futura venta. Esta es la realidad del mercado del Valencia.
Gracias, Fernando Álvarez, desde la redacción del diario Marca. Y además, Iván, tenemos a Jarek en las semifinales del Europeo Sub-19.
Después del empate a cero ayer contra Noruega, ha acabado España primera de grupo y pasa a las semifinales buscando ese campeonato de Europa Sub-19. Jarek fue titular, pese a que hubo rotaciones. Es uno de los tres jugadores que se mantuvo en el 11 titular de José Lana, y el partido será, el de semifinales digo, el próximo jueves a las 9 de la noche contra Italia. El otro encuentro de semis, Portugal-Noruega, un poquito antes, a las 6 de la tarde.
Jarek, el año que viene, esta temporada que entra, capitán general con Angulo en el filial.
Tiene que serlo, sobre todo a partir de lo que hemos venido contando en las últimas semanas y en los últimos meses. Llegó la oferta en enero del Salzburgo, a partir de ahí fue titular la semana siguiente con el Mestalla, no volvió a aparecer más que otra titularidad en el campo del Hércules. Bueno, vamos a ver, en principio debería serlo. También dependerá de cómo evolucione el tema de los centrales, ¿no? De qué haga César Tárrega, de qué haga Cristian Mosquera. En fin, eso habrá que verlo, pero debería serlo, sí.
¿La temporada pasada ya estaba para jugar más en el filial?
Yo creo que debería haber jugado más en el filial, sí. Es evidente que había ahí una situación de un César Tárrega con un nivel muy alto, pero yo creo que sí que podía haber jugado más como central zurdo, sobre todo teniendo en cuenta que Facu se ha pasado más tiempo fuera del filial, fuera del Valencia, por su presencia con Uruguay, que otra cosa.
¿César Tárrega tenía nivel para, por ejemplo, haber despuntado en el Levante?
¿En el Levante?
Bueno, César Tárrega se lo guinda el Valencia del Levante.
Ah, pero directamente en segunda división.
No, es que estoy pensando que con el overbooking de centrales que hay, que es muy difícil llegar al primer equipo del Valencia, y con la necesidad que ha tenido el Levante de centrales en todos estos años, César Tárrega igual podía haber llevado una progresión para llevarlo al primer equipo del Levante.
No soy muy propenso a saltos tan exacerbados de segunda red directamente a jugar en la élite y como titular, pero desde luego con un paso previo está claro que sí. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de César Tárrega este año, que sí que tuvo oportunidad con Bordalás y no la tuvo el año pasado, el tema va a estar, o bien, si lo acaban metiendo como quinto central, vamos a ver cómo se acaba solucionando todo este tema en el Valencia, o si no, una salida a una categoría superior, bien sea primera red o bien sea un equipo de la parte baja de segunda división.
¿Puedo hacerle una más?
Sí,
la rueda de prensa esa que estamos haciendo aquí con Iván.
Pero solo una más.
Una más.
Nombre y medio.
Y voy a Rafa Villarejo, cadena COPE. De los cuatro, ¿para ti quién sería el cuarto central? Si tiene que salir primero uno de los cuatro titulares.
¿Quiénes son los cuatro?
De Acabí, Paulista, Tárrega, Jarek, Facu y Mosquera.
Sí, Mosquera.
Mosquera para ti sería el cuarto.
Sí, por nivel sí.
Vale.
Es verdad que en los últimos años no ha tenido el protagonismo y la continuidad que debería tener para poder asentarse en la élite, pero yo creo que sí. Ya contaron los compañeros la semana pasada que había habido una oferta de un equipo italiano por él.
De Plaza Deportiva.
De Plaza Deportiva, sí. No, es que no recuerdo si era Plaza o Superdeportiva.
Ah, es que has dicho los compañeros.
Sí, es que
tantos no tenemos, o sea, quiero decir.
He dudado. Pero sí, bueno, en ese sentido yo creo que sí, sobre todo también porque viene.
Pues es un caso más. Toda esta pregunta no era tirada ahí al aire. Es un caso más de, otra vez, nos volvemos a meter en un charco parecido al de Gallá, Lato y Jesús Vázquez. Quiero decir, tenemos a cuatro centrales, supuestamente, que nos pueden valer los cuatro para ser el cuarto central del primer equipo, y ninguno de los cuatro va a ser el cuarto central del primer equipo, porque ahora mismo...
Pero porque no les puedes dar salida a los que tienes que sacar, Paulista, Sommer...
Ya, pero por eso le he preguntado, si le da salida, va a subir un escalón.
Pero esto es como lo de Javi Guerra, quiero decir, al final, si tienes el hueco, tienes la oportunidad y tiras la puerta abajo como ha hecho Javi Guerra, en un Valencia de mínimos como es este actual,
un perfil Mosquera, Jarek, Facu.
Me he olvidado de Iranzo.
Te cabe, sí, Rubio.
Que ahora lo ponen de lateral, pero derecho, central.
Sí, sí, claro, sí, sí, el club lo ve más de central que su posición.
Ha sido central toda
aún
la
así,
vida.
Pese a todo lo que te he dicho de Mosquera, la temporada pasada de César Tarrega, sin.
No, no,
sin
solo podías quedar bien con uno. O sea, la pregunta era quedar bien con uno y matar a tres.
Déjame completar la información, porque la rueda de prensa es mía, entonces yo completo la información como oponente. Diré que César Tarrega hizo un temporada, ¿no? El año pasado, una regularidad increíble, sin tener ese cartel mediático, fue el más destacado.
De lo que llegó a lo que fue la temporada pasada, la mayor evolución para mí fue la de César. Porque del Levante se le trajo con mucha esperanza de que fuera un buen fichaje, y yo creo que sobre todo la primera temporada no fue excesivamente buena, parecía que se perdía el chaval, y la temporada pasada hizo una temporada muy buena en el filial. Más temas del Valencia. Zamora hoy ha declarado el tercer acusado por el caso Vinicius.
Como dices, el tercero de los jóvenes procesados en este asunto por los supuestos insultos racistas a Vinicius en ese Valencia-Real Madrid del mes de mayo en Mestalla. Como los dos primeros aficionados que declararon, este seguidor del Valencia ha asegurado que solo respondió a las provocaciones del delantero brasileño del Real Madrid, ha negado los insultos racistas, lógicamente no ha tenido más remedio que admitir que hizo esos gestos porque se vio en las cámaras de televisión. Hay que recordar que después de las tres declaraciones de los tres jóvenes procesados por este episodio, solo falta por declarar Vinicius el próximo 28 de septiembre.
14 para las 3, 30 segundos y contamos noticias en el Levante.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Diseño y fabricación de alianzas y anillos de boda, joyas para bautizos y comuniones y los únicos a precios de fábrica. Judez Joyeros, en Matemático Marzal 1 de Valencia. Llévatelo hoy y págalo a plazos. Y de regalo, limpieza y pulido de tus joyas gratis.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Quiero bailar, pero... Con las babies quiero brindar por un amor que nunca fue. Hoy no. Sorry, baby. Sorry. Perdón.
Hablamos del Levante Zamora y empezamos haciéndolo con información en torno a un futbolista que estuvo cedido la temporada pasada, que apenas jugó y que vuelve para quedarse.
Que es Dani Gómez, que es uno de los cuatro futbolistas que todavía no se ha incorporado. Lo va a hacer en las próximas horas a la concentración de El Saler. Junto
no sabemos
a...
todavía por qué. Esa es la verdad.
Junto a...
Yo sé que tú no lo querías decir, pero yo me pregunto dónde está Dani Gómez y por qué. Que su razón tendrá, pero que no entiendo muy bien por qué no está entrenando ya con el equipo.
Sí, faltan Saracchi, Giorgi y Fabricio con él. Bueno, lo importante, que eso también, lógicamente, es que por si alguien podía tener alguna duda, Dani Gómez vuelve para quedarse. Ya sabes que el año pasado... se emperró, entre comillas, en que no quería jugar en segunda división, se marchó cedido al Español, tenía una serie de posible opción de compra el Español para quedárselo, obviamente que no ha ejecutado. Voy a recordar rápidamente los números de Dani Gómez en Español.
Se recuerda muy rápido.
Sí, 125 minutos, 0 goles en 9 partidos. 8 en Liga y 1 en Copa del Rey. Ese es el paso de Dani Gómez por el Español.
Que era José Luis Braithwaite, que era una buena delantera pese sí. al descenso a Segunda División, pero es que no llegó a 200 minutos con el Español.
Sí, 125.
Lo que hablábamos de la cesión, por ejemplo, de Fran Pérez, de ceder a un jugador para que coja minutos, y en este caso hablamos de un canterano y de un jugador que era un fichaje, pero da igual, tú haces una cesión para que por lo menos tenga protagonismo, porque incluso si Dani Gómez tiene una cesión que en lugar de jugar 120 minutos hace 15 goles o 12 goles, pues igual incluso tiene mercado. O lo recuperas para que juegue contigo y haga esos goles, o lo vendes. Es que esta cesión es...
Pues la noticia es que, salvo como era aquello de escandalosamente escandalosa de Manolo Llorente, es decir, que aparezca una cosa muy rara, Dani Gómez se queda en el Levante para jugar en Segunda División e intentar encontrar su mejor versión, que fue temporada 19-20, por eso lo fichó el Levante, en el Tenerife, con esos 9 goles en ese equipo que intentó, estuvo luchando por subir a Primera División. Una cosa más de Dani Gómez, tiene contrato hasta 2025, es decir, no acaba la próxima temporada, sino una más.
Y como de frutos, ¿no? ¿Cómo? 50% Real Madrid. Yo creo que el pack era igual.
Ahora me, ¿no? tendría que mirarlo,
sí,
yo,
lo que
no tengo apuntado.
Pero
no
es que me sonaba.
No sé por qué a mí no me suena, pero no lo sé. Es verdad que llegaron juntos, lo tengo que mirar. Pero el caso es que, bueno, Dios quiera que tengamos que mirar.
Qué feo el Madrid, ¿no? Que te suelta los dos y te dice, por este me quedo
por
el 50.
Por eso digo, el otro.
Lo tengo que mirar, pero Dios quiera que el Levante tenga que plantearse si vende el 50% de Dani Gómez. Será una magnífica noticia. Hay que tener en cuenta que después de haber salido del equipo Soldado y Wesley, y con Cantero, que sí que se queda, pero que con un papel muy complicado la pasada temporada y sin apenas oportunidades por parte de Calleja, el Levante lógicamente va a tener que reforzarse en el mercado, la parte de arriba, pero cuenta con Dani Gómez, como digo, para la próxima temporada.
Siguiente noticia, seguimos a la espera de saber cómo termina la disputa Getafe-Rayo por De Frutos. Ayer decías que el Getafe, entre comillas, no quería dejar tirado al jugador, que lleva varias temporadas insistiendo en su contratación.
Sí, es ese compromiso un poco al que ha llegado el Getafe con el futbolista, pero que ya contábamos ayer que tiene que aligerar su masa salarial, quitarse jugadores de encima con los que no cuenta Bordalás en el proyecto de la próxima temporada y entonces acometer ese fichaje. El punto de partida es esa 3,5 millones de euros para el Levante o 7 millones de euros en la oferta global, metiendo ese 50% de los derechos que tiene el Real Madrid por Jorge De Frutos, pero ese es el punto de partida, 3,5 millones de euros que ponga antes el Getafe o el Rayo Vallecano, que sigue interesado en Jorge De Frutos.
¿Te fías del diario AS?
Sí, claro, depende, bueno, ¿quién lo escribe?
Bueno, en realidad estoy viendo Bishoker, que repica una información del diario AS. Según informa el diario AS, el Levante habría cerrado el traspaso de Dani Gómez al conjunto granota por 2,5 millones de euros. El Madrid solo habría vendido el 50% de la totalidad de los derechos del jugador.
Fue como De Frutos entonces, que no lo recordaba y no lo había mirado antes de
empezar. Se vinculará al conjunto dirigido por Paco López, que recuerdos, por 4 o 5 temporadas. Todavía no estaba cerrado, igual al final no fue el 50%, pero vamos.
Fue 2020, pues 5 temporadas fue al final, 2025.
Sí. Pues el 50%, así que caso De Frutos. Y continúa abierto, por cierto, hablando de casos, el proceso para cambiar la gestión del club desde la fundación.
Esta tarde van a pasar por la sede del Ciudad de Valencia, por la sede del Levante, tanto responsables del FROG, el Foro de Responsabilidad de Opinión Granota, como de la candidatura, voy a llamarle así, por llamarle de alguna manera, de Javier Martínez, el que fuera consejero del Levante durante algunos años con Kiko Catalán y que abandonó el Consejo de Administración del Levante, para conocer de primera mano, junto a responsables del club y responsables de la Liga, lo normal es que esté su director corporativo Javier Gómez, para saber con detalle los números exactos en los que se mueve el Levante ahora mismo para poder trabajar las distintas ofertas, planes de viabilidad, alternativas a la presentada ya por Danvila y por Vicente Boluda hasta el próximo 24 de julio. Yo no quiero ser pesimista, pero yo cada vez creo que esto se va a alargar más. Es según le preguntes. ¿A quién me refiero?
Si se hacen bien las cosas.
Hay gente que cree.
Es un proceso, no sé cuánto de largo, pero es un proceso que evidentemente tiene un trabajo detrás.
Claro, hay gente que entiende que es imposible convencer a nadie para que ponga el dinero de aquí al 24 de julio, que es la fecha límite para presentar tu plan de viabilidad, que luego debe ser estudiado por esa consultora que contábamos estos días, que va a contratar la fundación para que haga un informe, y que luego en los primeros días de agosto la fundación escoja. Pero yo creo que hay mucha letra pequeña todavía. Sí, y aquí pongo el asterisco, estas personas dan el paso. Ah, otra cosa es que, bueno, iba a poner un ejemplo, pero no lo pongo. Si yo me presento al club y digo que quiero gestionar, si quiero gestionar y no pongo ni un duro, no hay nada que hablar. Es decir, la fundación me va a dar un empujón,
claro,
y hasta
va,
luego...
Esto va de dinero.
Claro, porque hay otro que lo pone.
Y ahora están tratando de confirmar los aspirantes a poner ese dinero, cuánto habría
claro,
que poner.
Pero si realmente el señor Valiente, los señores del Frog y el señor Martínez, porque ya sabemos que Danvila y Boluda los ponen, o dicen que los ponen, presentan un plan de viabilidad que ponen el dinero, yo insisto, creo que de aquí al 24 de julio no hay tiempo para hacer las cosas bien. pero aquí cada uno, me refiero cada uno de los que está metido en este proceso, entre comillas, electoral, cree que sí, hay alguno que sí, hay otros muchos que no. Iremos contándolo conforme pasen los días.
Hablando del Levante, Iván, ya es oficial, noticia COPE, Rodas cuelga las botas y vuelve a la entidad granota.
Lo contamos hace 6 días, lo ha hecho oficial el Levante, Héctor Rodas, que va a ser el segundo entrenador del Atlético Levante, junto a Álvaro del Moral, que en la pasada campaña era el segundo de Chema Sanz, y que con la marcha del técnico de, en su momento, Atlético Levante, ahora segundo de Rubén Baraja, asciende, como contamos la semana pasada. Así que Álvaro del Moral, que recordemos ascendió con el Levante en el terreno de juego en el año 2010 y que ha pasado por diferentes cargos dentro de la cantera, va a ser el primer entrenador del filial del Levante, el segundo Héctor Rodas, que vistió 8 temporadas la camiseta del Levante. Objetivo, lo que han estado a punto de conseguir este año, que es regresar a segunda red.
Y en baloncesto, me quedo contigo, Iván, Dubi ya tiene nuevo equipo.
Sí, después de haber conocido la semana pasada que no renovaba con Valencia Basket por no haber alcanzado un acuerdo económico con la entidad taroncha, después de 11 temporadas, ayer se hizo oficial ya que Zenit de San Petersburgo va a ser el destino de Bojan Dulevic, que recordemos se va a colgar su camiseta con el dorsal 14 en la Fuente de Salvis.
Dos anuncios y abrimos el mejor tiempo de opinión.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Ferto, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Ferto, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y me quedaba por preguntaros por la segunda equipación, que ya es oficial y que puedes consultar a golpe de clic en nuestra página web www.cope.es/Valencia y en nuestras redes sociales del Valencia Club de Fútbol. Zamora dice mucho, entiendo que delante va, me gusta mucho.
Mucho, me ha molado. No entiendo esta cosa de, no, es para la generación no sé qué, para el
Z, ¿no? Esa es la Iván.
Para los Z,
generación Z.
Para los jóvenes, futuristas, tal, pues no entiendo, no sé, a mí me gusta, mucho además.
O sea, tú con esa, solo esa es para camiseta ellos? Tú entrarías, por ejemplo, en Gran Azul, o en la principal, o en Rausey, ¿no? A almorzar, llegarías allí y dirías, ¿qué tal? Muy buenas.
Punto número uno, juraría que no me he comprado nunca en mi vida una camiseta, para mí. Nunca.
O sea, que las has trincado todas, ¿no?
Nunca he comprado una camiseta para mí, digo.
Que ha comprado para regalar.
Y pero me gusta. No la llevaría yo, pero me gusta.
Vale, pues
pero me gusta mucho.
Para eso,
no, pero es un azul oscuro. Para que tiene unos tonos como más...
A mí me gusta. La primera de todos los clubes, no solo del Valencia, para mí la primera es sagrada. La primera, cuanto más se parezca a la original, cambiando evidentemente para que todos los años no sea la misma, bien. Pero la segunda y la tercera, ni te cuento, me parece que son camisetas que, mientras que no sean excesivamente horteras, pues la camiseta aquella de Guijuelo, que era jamón. Y tal, sí, sí. O de...
La del Atleti de Bilbao.
Aquella de manchas, sí, azules y tal. A mí esta me gusta, me llama la atención.
A mí me gusta. Lo que pasa es que yo vengo de una de las que más me ha gustado a mí, que
la negra.
Sí, la negra con naranja, para mí es que esa combinación me encanta.
Más de azul. A mí esta azul es que pues me gusta mucho.
Pero hay una cosa que se llama Puma, que se gasta 3 kilos o 4 los que se gaste en vestir al Valencia, que todos los años tienen que sacar una camiseta para vender.
Puma me ha llamado a mí para preguntar.
Pero que me refiero, que Puma no puede hacer otra de la camiseta.
Yo puedo tener mi propio gusto,
que
puede ser nefasto, pero me puede gustar más la negra con naranja. Esa combinación, pero a mí me encanta.
Pero
yo he dicho
este
que
no la
me gusta.
Como no la puedes comprar, esa camiseta, pues te tiene que gustar.
La camiseta
otra.
Está bien y es impactante, pero yo no la acabo de vincular al Valencia. No encuentro la identificación.
¿Y el negro?
El negro y el naranja y el blanco son, yo creo...
El negro y el naranja es más vinculante que el azul.
Esta es azul y naranja. Esta tiene toques naranja.
Claro.
Sí. A mí me gusta. A mí este azul...
A mí que yo he dicho que me gusta.
Este azul...
Como camiseta me gusta mucho, pero no acabo de encontrar la conexión.
A mí me gusta y creo que es rompedora. Al final, ¿cuántas veces se la va a poner el Valencia a domicilio? No, es una cuestión de
Bernabéu.
Pocos partidos, en realidad. O sea,
no, después vas a Bernabéu y juegas con la señora.
Bueno, si hay por ejemplo, señera.
Si hay.
Si bueno. Hay
pues mira, a mí la señera mira, que pues hoy que, la he visto no
pues que no respeten la tercera. La señera, por ejemplo, es como a ti te pasa con la primera. Yo, ya que hay tres, una de las tres tiene que ser siempre la señera. Eso es mi opinión.
¿Pero te gusta estéticamente la de la señora?
Hombre, no sé si me gusta o no. Encanta, me parece identificativa a más no poder. Y al final tú tienes un arraigo, tienes unas señas de identidad.
Sí, pero
no, y las señas de identidad con la Comunidad Valenciana, donde la máxima institución es el Valencia, seguramente es la señora.
¿Estás haciendo campaña ya?
O sea, ¿sí o no?
La máxima institución es el Valencia. Eso, a los aficionados del Villarreal, del Elche y el esto les está encantando.
Bueno, les molestará. Bueno,
que la señora molestará, ¿no? O sea, pero eso lo he dicho.
Que la señora es del Valencia, entonces.
No, la señora no.
Que ha aparecido. No, aparece, es que
la pueden llevar todos.
Es que Levante, vale, para mí, debería llevarla.
Sigue
Villarreal
el debate en redes sociales. Nosotros aquí en la antena de COPE. Adiós.